Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa. Yo siempre fui una lacra y tú eras del cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino para que cada quien se fuera con su cada cual. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo.
Escuchamos Las Piedras Rodantes a cargo de El Tri, una banda de rock mexicano fundada y liderada por el músico Alejandro Lora. Esta agrupación experimenta con sonidos de rock y blues y llevan activo 5 décadas en las cuales han vendido 30 millones de discos y han sido nominados a diversos premios.
Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo.
Lanzan campaña de uso obligatorio de cubrebocas en municipios de Zacatecas. En 2 días, la región acumuló 9 casos de COVID-19. En lo que va del año, los municipios del norte de la entidad han sumado 678 solicitudes de información. El segundo informe de gobierno del alcalde de Totatiche se realizará de manera virtual. En el ABC de la prevención, el comandante Nicolás Hernández Arbizu nos hablará de la importancia del Comité de Emergencias. Y Y tendremos el pronóstico del tiempo para esta semana con la colaboración del jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invitamos para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana, pero también para que estén en comunicación con nosotros. Los números telefónicos de cabina, 499-992-4233, u 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Enviamos un gran saludo a la gente que nos sigue a través de Radio Plaza 87.7 de FM, por supuesto a nuestros seguidores a través de nuestra página web udgtv.com/radioudg/colotlán y por el 104.7 de frecuencia modulada. Comenzamos con los detalles de la información. Emprenden acciones de concientización y correcto uso del cubrebocas en 12 municipios de Zacatecas. Te escuchamos con esta información, Gonzalo Vela, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto poder saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. En efecto, les comento que luego del aumento de casos de COVID-19 en municipios de Zacatecas, reforzarán medidas sanitarias para contener la propagación del virus y por ende los contagios. Por ello, en 12 municipios del sur del estado, lanzaron la campaña de uso obligatorio del cubrebocas. Así lo comparte Rubén Durán Tiscareño, coordinador de la región sanitaria número 6 con sede en Tlaltenango.
Desde que estaba el estado de Zacatecas en semáforo naranja, se estableció por parte del gobierno del estado el uso obligatorio del cubrebocas para el estado de Zacatecas, concerniente al espacio público, al transporte público y todos los centros de trabajo. Y viendo que ahorita estamos en semáforo rojo ya desde hace prácticamente ya, con esto sería la tercera semana donde estamos en un riesgo máximo de contagio, nos dimos a la tarea de emprender una campaña de medios digitales con información aquí regional, local, para que la gente pudiera interesarse un poquito más, en el sentido de que a pesar de que hay mucha información en los medios nacionales, pues a lo mejor ellos ven lejos esa posibilidad, entonces nos dimos a la tarea de, y también aprovechando que a la jurisdicción sanitaria nos llegaron un grupo de promotores contratados vía Insabi, hicimos unas brigadas que están recorriendo todos los municipios y estamos relanzando esa campaña a nivel municipal, y es en relación a incentivar el uso sistemático y el uso correcto del cubrebocas.
Atolinga, Benito Juárez, Trinidad García de la Cadena, Jerez, Momax, Montescobedo, Tepechitlán, Tepetongo, Teúl de González Ortega, Tlaltenango, Susticacán y Santa María de la Paz son los 12 municipios que desde la semana pasada comenzaron uno a uno a implementar esta campaña, la cual será permanente, agregó el doctor.
Algo que pudimos visualizar y que sobre todo es algo que nos ha pegado mucho, sobre todo en el municipio de Jerez, es que desafortunadamente al arribo de paisanos que vienen de Estados Unidos, a pesar de que ellos allá vieron las restricciones que existen, que posiblemente inclusive tuvieron conocimiento de un conocido, inclusive de un familiar que enfermó, pues llegaron acá con ganas de andar en la calle, llegaron con ganas de fiesta. Nosotros estamos integrados en cada municipio lo que se llama el Comité para la Contingencia de Coronavirus. Entonces tengo a un elemento de staff de aquí de jurisdicción sanitaria a cargo de cada uno de los 12 municipios y hacemos un monitoreo diario con los alcaldes, con nuestras unidades de salud y en general cómo se percibe la población. Y eso fíjate que es lo que nos han manifestado. Y aparte es una época ahorita por el periodo vacacional donde se juntan varias fiestas patronales.
Aplanar la curva de contagios es en parte responsabilidad de la ciudadanía. En los municipios que comprenden el sur de Zacatecas hay poca empatía ante la situación. Durán Tiscareño mencionó algunas cuestiones que han sido evidentes y frenado que los contagios de coronavirus disminuyan.
La verdad es que nosotros decidimos aquí implementarlo. La condición del uso obligatorio de cubrebocas es para todo el estado de Zacatecas, pero nosotros decidimos hacer eventos municipales para que, viendo actores representativos de cada uno de los municipios, ver que logramos impactar en la población y se pueda sensibilizar y concientizar sobre la importancia del cubrebocas. Entonces, más bien, sí ha sido como una estrategia aquí local, nosotros de la jurisdicción, el hacerlo de esta manera.
El entrevistado agregó que se han apoyado de los elementos de protección civil y seguridad pública de cada uno de los municipios para trabajar en conjunto, y además, mediante medios digitales, se invita a la prevención e implementar las medidas correctas para prevenir el coronavirus. Anita, esta es la información.
Gonzalo, muchas gracias. Pues sabemos perfectamente que es una de las medidas que podrían considerarse más seguras. Sin embargo, pues parece que fuera algo muy difícil de cumplir, porque la mayoría de la gente o no lo ha hecho o lo está dejando de hacer.
Así es, y bueno, son muchas cuestiones, ¿no? Justamente miraba esta mañana que, por ejemplo, en Madrid hubo este fin de semana manifestaciones.
Exacto.
Por el uso del cubrebocas. Incluso también hay un estudio de una universidad internacional que se posicionó, se fijó justamente en Jalisco, y ellos aseguran que con el uso del cubrebocas se estarían evitando miles de muertes. Entonces, pues bueno, ahí hay opiniones encontradas, ¿no? Lo cierto es que se debe utilizar y las autoridades invitan a ello. Por lo pronto, en estos 12 municipios, pues bueno, ya se han lanzado esta campaña de uso obligatorio. Se postea también en redes sociales para ver si así las personas pues hacen más caso o atienden estas medidas.
Así es que, bueno, en el caso de Madrid fue manifestación de los que no creen y de los que están con sus ideas conspiracionistas, que no creen en este problema. Hubo muchísima gente concentrada sin cubrebocas, una situación tremenda, y ojalá que no complique las cosas, ¿no? Porque realmente, pues bueno, las creencias son respetables, pero aquí hay una evidencia científica también, ¿no?
Claro, y a fin de cuentas la poca empatía, ¿no? Porque pues ya lo hemos visto en diferentes escenarios, ¿no? Que hacen este tipo de manifestaciones o hay mucha conglomeración de personas, y a los 8 o 15 días pues ya se está viendo el aumento en la línea o en la curva de contagios. Entonces, pues, es una situación que sin duda causa polémica, pero pues ahí ya están las recomendaciones y, como bien lo comentas, con una evidencia ya sustentada científicamente.
Muchas gracias por la información, Gonzalo. Pues a seguir aplicando esta simple medida del uso del cubrebocas. Recordemos que pues también hay que ser cuidadosos en este sentido. No hay que estarlo tocando constantemente. Hay que lavarlo. Si vamos a estar usándolo varias horas, pues lo mejor es tener uno o dos más para poder sustituirlo. En fin, son medidas que podemos buscar y encontrar en cualquier parte para tener mayor conocimiento. Hay muchísima información. Hay que hacer el uso adecuado de esta para poder prevenir de mejor manera el coronavirus. Nos vamos a nuestro siguiente corte. Al regresar en Señal Informativa, en dos días la región acumuló 9 nuevos casos de COVID-19. Y en lo que va del año, los municipios del norte de la entidad han sumado 678 solicitudes de información.
Estás escuchando Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 14 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Alfredo y Arnulfo. En 1770 nace Mariano Matamoros y Guridi, sacerdote mexicano que participó en la Guerra de Independencia de México. Morelos reconoció la habilidad de Matamoros para la guerra y lo elevó al rango de lugarteniente general, su verdadera mano derecha, como lo llamaba. muere fusilado el 3 de febrero de 1814. En 1777 nace Hans Christian Ørsted, físico y químico danés, conocido por haber descubierto de forma experimental la relación física entre la electricidad y el magnetismo y por aislar el aluminio. La Royal Society le entregó la medalla Copley en 1820. Fallece el 9 de marzo de 1851. En 1970 nace Rodrigo Gómez Gómez, banquero mexicano, director general del Banco de México de 1952 hasta su muerte en 1970, durante el periodo denominado Desarrollo Estabilizador. Nace el 18 de mayo de 1897.
Esta mañana el dólar se compra a 21 pesos con 38 centavos y se vende a 22 pesos con 28 centavos, mientras que el euro se compra a 24 pesos con 62 centavos y la mañana de este lunes se vende a 26 pesos con 59 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Enviamos un saludo a todas aquellas personas que están trabajando en las diferentes oficinas de nuestro municipio y de municipios cercanos a los que llega nuestra señal. No queda de otra, tenemos que trabajar, pero hay que tener mucho cuidado con todas las medidas recomendadas. Quiero comentarles que hoy comienza la segunda etapa de apertura, digamos, de servicios en los que se retoman los servicios del INE. A partir de hoy podrán realizarse todos los trámites de manera, tienen que hacer una cita previa para que puedan atenderles. Cualquier trámite relacionado con el INE ya podrá ser atendido, pero si no tienen una cita previa no se les atenderá. Así que, bueno, pues hay que aprovechar que ya está este servicio. Hay quienes dejaron sus trámites inconclusos o que quedaron con la intención de realizar alguno de estos y no alcanzaron a hacerlo. Así que pueden hacerlo, nada más que tienen que hacer una cita previa y no ir acompañados. Además, recuerden que al asistir a estos módulos deben portar su cubrebocas en todo momento y deben permitir la toma de temperatura y la aplicación de gel antibacterial de manera previa al ingreso. Insisto, es importante acudir sin acompañantes a menos que sea estrictamente necesario y hacer una cita previa para que no los regresen. Y sobre todo si vienen de lugares fuera de la cabecera municipal. Nos vamos con más información. Jalisco acumula 40.587 contagios de COVID-19 y de estos 120 se han diagnosticado en la región. Te escuchamos con esta información, Lupita, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Los contagios de COVID-19 no han terminado en el norte de Jalisco, como bien se comenta. Por el contrario, y de acuerdo con la información más reciente, en 2 días, Colotlán, Bolaños y Totatiche registraron aumentos importantes, señala el encargado de despacho en la dirección de la Región Sanitaria 1 Norte, Guillermo Islahuaca Álvarez.
Jalisco presenta ya 40.587 casos positivos a COVID-19, contemplando todavía que tiene 3.662 como sospechosos. Lo que respecta a la zona norte del estado de Jalisco, hoy se registra presencia de COVID-19 en los 10 municipios de la zona norte, dando un total de 120 casos. Haciendo mención, los municipios que han presentado casos en este reciente corte, con un aumento considerable, pues bueno, Colotlán continúa con aumento de casos, registrando ya al día de hoy 73 casos positivos. En el caso de Bolaños, también tuvo un aumento importante, presenta ya 13 casos positivos, Y en el caso de Tonatiche también hubo un aumento importante, llegó a 7 casos.
El médico adscrito a la Secretaría de Salud Jalisco confirmó que la totalidad de los municipios registran contagios y aunque en algunos la incidencia se ha mantenido, los pronósticos epidemiológicos basados en la movilidad no son alentadores en el norte del estado.
Cabe mencionar que algunos municipios se han mantenido estables en cuanto al registro de casos positivos y sigue esa tendencia registrándose en Colotlán, Bolaños, Mezquitic y Totatiche, puesto que también son municipios un poco más grandes y que también tienen alta movilidad de las personas a la capital del estado, Guadalajara. Esos números nos invitan a hacer conciencia, a tomar las medidas de precaución y de prevención que hemos estado difundiendo en diferentes medios y recordarle a la población que esto no termina. Por el contrario, hemos estado observando un incremento importante de casos en la zona norte. Como se ha pronosticado en varios modelos predictivos, todavía el mes de septiembre se espera que sea el más duro en cuanto a contagios y pues es una situación que nos tiene en alerta aquí en la zona norte del estado.
La información proporcionada por el encargado de despacho revela un incremento en la cifra de personas recuperadas. No obstante, todavía hay 34 casos activos y 13 personas más permanecen en espera de un resultado confirmatorio o que descarte la infección.
Como personas recuperadas tenemos ya 75 a la contabilidad que hemos hecho. Se suman ya 34 personas activas. Algunas de ellas ya están próximas a pasar a la estadística de recuperados y no ha habido necesidad pues de una atención o un ingreso hospitalario.
¿Y sospechosos, doctor?
De sospechosos tenemos 13 personas a las cuales se les tomó su prueba tipo PCR, se envió para hacer el estudio en el laboratorio estatal y esperamos pues confirmación o descarte de estas personas.
Las complicaciones médicas continúan siendo una constante. Los datos regionales estiman que 19 personas han fallecido por esta enfermedad o su deceso estuvo relacionado con la infección de COVID-19. En pleno ascenso de casos, la movilización ciudadana y la omisión de las recomendaciones sanitarias se vuelven aún más preocupantes, reitera el entrevistado. Ana Cristina, esta es la información regional que de acuerdo con las estadísticas estatales y obviamente las más recientes, Colotlán se ubica en primer lugar de la zona norte con 73 contagios. Bolaños ha subido en esta lista, ya tiene 13, ubicándose en el segundo lugar de incidencia y con 9 casos sería Mezquitic. Totatiche también, de acuerdo a lo que nos informaron y ya escuchamos, tiene un incremento a 7 casos. Huejuquilla se queda con 7, Santa María tiene 4, Huejuca 3, Chimaltitán 2, Villaguerrero 1 y el que se acaba de incorporar a esta lista de incidencias, San Martín de Bolaños, en este momento con un caso confirmado.
Así es, Lupita, lamentablemente creo que, si no mal recuerdo, había 3 municipios en todo el estado sin casos de coronavirus confirmados. En este caso San Martín de Bolaños será uno y pues desde el día de ayer ya está confirmado el primer caso.
Así es, ya las personas que podemos seguir a través de las redes sociales estos mapas que se han empezado a difundir, nos percataremos pues de que ya casi de manera total este mapa de Jalisco está con incidencia de casos. En el punto de la zona norte, bueno, pues los 10 ya tienen. Y como acabamos de escuchar, algunos se han mantenido con esta incidencia, pero también es cierto que en otros los incrementos son significativos.
Así es, Lupita, lamentablemente. Entonces, en toda la región, 120 casos, siendo Colotlán el que presenta mayor número, con 73.
Así es.
Pues bueno.
120, las 75 personas recuperadas, pero también están estas 19 defunciones.
Exacto.
Relacionadas con la enfermedad. Y los casos activos que se tienen en este momento y que evidentemente pues preocupan aún más porque pueden contagiar a más personas y también hay que recordar que las medidas se han relajado ya de manera considerable, ¿no?
Sí, exactamente. Pues muchas gracias por esta información, Lupita. Nos vamos con otros asuntos. Huejúcar, Colotlán y Totatiche son los municipios que más solicitudes de información han recibido durante 2020. Adelante con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco garantiza el derecho de los ciudadanos de solicitar, consultar y recibir la información que está en manos de quienes reciben recursos del Estado o de los municipios. En esta región, este derecho ha sido cada vez más utilizado. Cintia Cantero Pacheco, presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, nos comparte cuántas solicitudes se han recibido en lo que va del año.
Durante este año, la zona norte, los municipios que conforman la zona norte de la entidad, han recibido, vía los medios electrónicos que tenemos para que se reciban solicitudes de información, que es la Plataforma Nacional de Transparencia y el Sistema Infomer, han recibido alrededor de 354 solicitudes de información. Sin embargo, esto no quiere decir que son las únicas solicitudes que han recibido. Han llegado hasta las 678 solicitudes de acuerdo a los datos que los propios municipios nos deben de informar a través de un sistema que tenemos. Y existe esta diferencia entre aquellas que se reciben vía la Plataforma Nacional de Transparencia, que acabo de reportar con la cantidad de 354, porque también los ciudadanos tienen la opción de presentar solicitudes de información por otros medios.
Cantero Pacheco mencionó cuáles han sido los municipios que más solicitudes han recibido hasta el momento y detalló cuál ha sido el motivo más frecuente por el que la población solicita información a los sujetos obligados.
Quienes más reciben solicitudes de información, o al menos los municipios con mayor registro de solicitudes, son Huejuca, Colotlán y Tocatiche. Lo que más se pregunta a los municipios, pues puede ser una diversidad de información muy muy alta. Sin embargo, un punto que, o una solicitud que fue muy recurrente para los municipios en general, fue la de que se les pidió información muy específica y precisa respecto al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Esta solicitud se les hizo a la mayoría de los municipios y con una serie de requisitos muy exhaustivos.
Los municipios que menos solicitudes de información han recibido en el transcurso de 2020 son Huejuquilla, El Alto y Santa María de Los Ángeles con 24 cada uno, Chimaltitán y Bolaños con 25 en cada municipio y Villa Guerrero 26. Al momento, se han presentado 27 recursos de revisión en la zona. La entrevistada apuntó que este año ha aumentado más la participación de los ciudadanos.
Nos podemos dar cuenta de que va en incremento el número de solicitudes de información. Esto también ocurrió entre el 2018 y 2019. El incremento fue arriba del 100% de solicitudes de información en el estado. Y por lo tanto, a quienes se les ha comenzado a presentar más solicitudes de información, sin lugar a dudas, ha sido a los municipios del interior del estado. La sociedad antes no identificaba que también eran sujetos de que se les pidiera información pública vía solicitudes de información, y también cada vez se conocen más estos medios electrónicos donde el ciudadano puede hacer uso de ellos de manera más fácil y más sencilla, y esto también ha generado pues el incremento en el número de solicitudes, insisto, de manera sustantiva de un año a otro.
Al momento no existe sanción alguna para ninguno de los 10 municipios que integran esta región y todos se encuentran con sus términos activos, al igual que otros sujetos obligados como lo son el DIF, los DIF municipales o los institutos, concluyó la funcionaria. Anita, esta es la información.
Bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles. Vamos a nuestro siguiente corte.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán, o XHUGC UDG Colotlán. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
En los días con mucho viento, se producen más infartos. Ya se sabía que los días de mucho frío aumentaban el riesgo de sufrir un ataque al corazón, en las personas con una salud cardíaca delicada. Pero ahora, un estudio realizado por un equipo de la Universidad de Lund, en Suecia, ha revelado que el viento también puede aumentar dicho riesgo. En su estudio, los investigadores analizaron los datos referentes a 274.000 ingresos hospitalarios causados por infartos, ocurridos entre 1998 y 2013, y observaron que cuando los vientos alcanzaban el nivel 7 en la llamada escala Beaufort, que equivale a ráfagas con velocidades de entre 50 y 61 km por hora, el número de casos de infarto atendidos en los hospitales aumentaba un 7%. También comprobaron que cuando la temperatura bajaba hasta los 0 grados centígrados, el número de ataques al corazón aumentaba en un 14%. Según los autores del estudio, son muchas las causas que pueden influir en ese aumento en la cantidad de ataques cardíacos. Por un lado, el frío del propio viento, pero también el hecho de que en esos días tan desapacibles las personas cambian sus hábitos, realizan menos actividad física y toman alimentos más calóricos, lo que supone factores de riesgo añadidos para los pacientes con mala salud cardíaca. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar al comandante Nicolás Hernández Arbizu, quien el día de hoy nos hablará sobre la importancia del Comité de Emergencias.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal, audiencia? Reciban un cordial saludo, servidor comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes este lunes con una cápsula más en el ABC de la prevención. Creo que alguna vez ya les hablé sobre el funcionamiento de los comités de emergencias, pero hoy deseo retomar nuevamente el tema porque en la región norte de Jalisco se siguen presentando situaciones de emergencia en donde la población sufre los efectos de los fenómenos perturbadores naturales, principalmente en zonas serranas, y estas están alejadas de las cabeceras municipales, de tal suerte que ellas atienden las emergencias como Dios les da a entender, y transcurrido el tiempo en su oportunidad o cuando pueden dar aviso a las autoridades y solicitan apoyo de distinta índole. Desafortunadamente en ocasiones ya no es posible bajar algún tipo de apoyo para ellos porque los tiempos transcurrieron y no se notificó oportunamente. Lo más grave es que las autoridades a veces ni cuenta nos damos de estos sucesos. De ahí la importancia de que todos conozcamos cómo se debe de coordinar las autoridades en materia civil ante una posible emergencia. Les recuerdo que la Protección Civil funciona en sus tres niveles de gobierno, es decir, federal, estatal y municipal, y para fines del entendimiento del tema nos vamos a ir de lo general a lo particular, es decir, vamos a ver cómo funciona la coordinación de autoridades ante una emergencia del gobierno federal, y al final ejemplificamos cómo debería funcionar a nivel estatal y municipal. Dicho esto, entremos con el tema. Ante situaciones de emergencia y desastres ocasionadas por la presencia de agentes perturbadores que pongan en riesgo a la población, bienes y entornos en el país, el Comité Nacional es el mecanismo de coordinación del gobierno federal. ¿Quiénes lo conforman? El Comité Nacional de Emergencias estará constituido por los titulares o por representantes de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con rango no inferior al de director general o equivalente, así como por el representante que al efecto designe él o los gobernadores de los estados afectados o por el jefe del gobierno de la Ciudad de México en su caso. El Comité Nacional está presidido por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana o en su ausencia por el titular de la Coordinación Nacional, quienes podrán convocar para sesionar en forma extraordinaria cuando se presenten situaciones extremas de emergencia o desastre, o cuando la probabilidad de afectación por un agente perturbador sea muy alta, poniendo de inminente riesgo a grandes núcleos de población o infraestructura del país. El secretariado técnico del Comité Nacional recaerá en el titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil o el servidor público que éste designe para tal efecto, debiendo tener un nivel jerárquico de director general o su equivalente. ¿Qué función cumple y qué atribuciones tienen? El Comité Nacional de Emergencias, de acuerdo a su especialidad, asume la responsabilidad de asesorar, apoyar y aportar al Sistema Nacional de Protección Civil en materia de programas, planes de emergencia y sus recursos humanos y materiales, así como también las siguientes atribuciones. 1. analizar la situación de emergencia o desastre que afecte el país a fin de evaluar el alcance del impacto y formular las recomendaciones necesarias para proteger a la población, sus bienes y su entorno. 2. Determinar las medidas urgentes que deben ponerse en práctica para hacer frente a la situación, así como los recursos indispensables para ello. 3. Proveer de los programas institucionales los medios materiales financieros necesarios para las acciones de auxilio, recuperación y reconstrucción. 4. Vigilar el cumplimiento de las acciones acordadas y dar seguimiento a la situación de emergencia o desastre hasta que éste haya sido superada. 5. Emitir boletines y comunicados conjuntos hacia los medios de comunicación y público en general. Ante una emergencia, el comité debe de sesionar. Una vez reunido en sesión extraordinaria el Comité Nacional de Emergencias y hasta el control y restablecimiento de los servicios de energía, gas, agua potable, saneamiento, comunicaciones y de atención médica de urgencias, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus competencias, pondrán en marcha las medidas de alertamiento, planes de emergencia, coordinación de las emergencias, evaluación de daños, seguridad, búsqueda, aislamiento y asistencia, servicios estratégicos, equipamiento y bienes de salud, aprovisionamiento y comunicación social de emergencias, así como las medidas urgentes que determine para cada situación y zona en particular el Comité Nacional, además de proveer los programas institucionales, los medios materiales y financieros necesarios para las acciones de auxilio, recuperación y reconstrucción. Esta coordinación debe de existir en todo momento, por ello el Comité Nacional promoverá los acuerdos, procedimientos y planes de la coordinación con el Centro Nacional de Comunicaciones y Operación de Protección Civil, es decir, el SENACOM, y con los organismos de los sistemas estatales y municipales de protección civil, como con otros miembros del Sistema Nacional para el adecuado funcionamiento de dicho comité, y asegurará el intercambio constante de información. El Comité Nacional promoverá, planeará y mantendrá la coordinación conjunta entre los diferentes niveles de gobierno de todos los miembros del Sistema Nacional involucrados en la respuesta de la emergencia o desastre. Pues bien, como vieron, es así como las autoridades federales se coordinan ante una emergencia, y eso debe de ocurrir de la misma manera en los niveles estatales y municipales. Aquí solo cambian los niveles. En lugar de ser funcionarios del gobierno federal en un comité estatal de emergencia, los integrantes son funcionarios estatales, y en lo sucesivo a nivel municipal sus funcionarios deben ser del mismo ayuntamiento. Ejemplo, afectaciones por un ciclón tropical. Las autoridades federales se coordinan mediante su Comité Nacional y realizan todas las acciones que les correspondan según su ámbito de responsabilidad. Para ello, la Comisión Federal de Electricidad, Semarnat, Conagua, Comunicaciones y Transporte, Agricultura, Marina, el Ejército, Educación, Salud, Hacienda, etcétera, se reúnen siempre y cuando la necesidad de la contingencia requiera a cualquiera de estas instituciones federales. Es decir, se convoca únicamente a las involucradas en la contingencia y son dirigidos por la Coordinación Nacional de Protección Civil. Las autoridades estatales se coordinan mediante el Comité Estatal de Emergencias y realizan todas las acciones que les correspondan según su ámbito de responsabilidad. Para ello, la Secretaría de Salud, SEMADET, SEDER, Infraestructura y Obras Públicas, DIP Estatal, Fiscalía, Unidad Estatal de Protección Civil, Secretaría de la Gestión Integral del Agua, etcétera, se reúnen siempre y cuando la necesidad de la contingencia requiera a cualquiera de estas instancias estatales. Es decir, se convoca únicamente a las involucradas en la contingencia y son dirigidas por la Coordinación Estatal de Protección Civil. Ante un ciclón tropical a nivel municipal, las autoridades municipales se coordinan mediante el Comité Municipal de Emergencias y realizan todas las acciones que les correspondan según su ámbito de responsabilidad. Para ello, parques y jardines, aseo público, obras públicas, alumbrado público, ecología, planeación urbana, seguridad pública, DIF municipal y la Unidad Municipal de Protección Civil, etc. Se reúnen siempre y cuando la necesidad de la contingencia requiera a cualquiera de estas instancias municipales. Es decir, se convoca únicamente a los involucrados en la contingencia y son dirigidos por la Coordinación Municipal de Protección Civil. En los tres niveles anteriores, sin duda, la responsabilidad general recae en el presidente de la República a nivel federal, en el señor gobernador a nivel estatal y en los presidentes municipales a nivel municipio. Dicho esto, vuelvo al ejemplo de afectaciones por ciclón tropical. Supongamos que la comunidad de Mesa del Tirador en el municipio de Bolaños se vio afectada por fuertes lluvias torrenciales que provocaron daños en vivienda, vías de comunicación, colapso de energía eléctrica, árboles caídos y personas lesionadas. Primer paso, la máxima autoridad de la comunidad de Mesa del Tirador debe notificar al ayuntamiento en este ejemplo de Bolaños. Segundo paso, estos una vez notificados deben enviar apoyo de inmediato a la comunidad para constatar los daños y ayudar de manera oportuna a las personas que se vieron afectadas. En primera instancia va Protección Civil Municipal y Seguridad Pública. Una vez en el lugar evaluada la situación, se reúne el Comité Municipal de Emergencias y se asignan las tareas a realizar. Tercer paso, reunido el Comité Municipal de Protección Civil, se les debe de informar de la situación real de la contingencia y deben de proceder de inmediato a realizar todas las acciones necesarias para volver a la normalidad a dicha población, es decir, parques y jardines, a retirar árboles caídos, aseo público, a limpiar la vía pública. Comisión Federal de Electricidad se le debe notificar para que restablezca el servicio eléctrico. El sector salud debe atender a los posibles lesionados. Protección Civil Municipal debe evaluar cuántas personas se quedaron sin techo. DIF Municipal debe de ofrecer refugio a estas personas que se quedaron sin vivienda y darles alimento. Y en el caso que la contingencia sea muy grande y su capacidad de respuesta se ve rebasada, entonces deben de notificar de inmediato a la autoridad estatal. Pues bien, con esto cerramos el tema de hoy con el deseo que esta información les sea de mucha utilidad. Agradezco su atención y les invito a que sigamos escuchando a la licenciada Ana Cristina Pinedo en Señal Informativa. Muchas gracias por su atención y que tengan un lindo día.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Último bloque de Señal Informativa Colotlán, son las 9:51 a.m. Les invito ahora a escuchar a Lupita Arceo. Con un número reducido de asistentes, el alcalde de Totatiche rendirá su segundo informe de gobierno. Adelante, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Los gobiernos como los ciudadanos tienen que adaptarse a la nueva normalidad, donde las aglomeraciones no están permitidas y las medidas de distanciamiento se vuelven fundamental en ese escenario. Humberto Alonso Gómez Medina, alcalde de Totatiche, prepara su segundo informe de actividades.
Estuvimos hace un mes con nuestro secretario general de gobierno. Le planteamos cómo iba a ser la indicación por parte del gobierno del estado. No será público, no podrán asistir personas. El evento ya está diseñado para 40 personas, que es el pleno del ayuntamiento, de algunos directores de área, algunos representantes de escuelas, del sector salud, 40 personas en total. Es un evento que será transmitido por Facebook y será subido en redes sociales.
En la fecha señalada, el primer edil de Totatiche rendirá cuentas de su segundo año de administración y con la intención de llegar a un mayor número de población, ha diseñado una estrategia de difusión de la que también nos habla.
Le daremos mucha difusión a través de un folleto que diseñamos, ya está en impresión, pronto lo tendremos. Hicimos 2.000 ejemplares de ese folleto, queremos hacerlos llegar a cada una de las familias a su casa y a través de videos cortos, y utilizaremos las redes sociales, pues, pero no será como otros años. El que quiera escucharlo, pues tendrá que verlo a través de redes sociales.
El número reducido de asistentes, así como la edición de videos o la distribución de folletos, les darán la posibilidad de realizar el informe con un presupuesto menor al que suelen invertir en este tipo de eventos, reconoce el alcalde.
Pues cuesta 12 pesos el folletito. 2.000 folletos van a ser 24.000. Sí reduce. De todas maneras, un informe de gobierno como el que yo voy a hacer. Hay una empresa que me hace los videos, aproximadamente unos 10, 12 videos cortos. Pero la edición del video, pues es un trabajo caro, pues, ¿no? Estoy pensando que mi informe va a costar entre 50 y 60 mil pesos.
La contingencia cambió la dinámica de trabajo, pero no será un obstáculo para informar a la ciudadanía sobre los proyectos que lograron consolidarse, este segundo año, también como los pendientes que se tienen, comentó Gómez Medina. Ana Cristina, es la información.
Muy bien, Lupita, pues seguramente será la dinámica de este año para la rendición de informes de gobierno.
Así es, habrá que esperar también, ¿no?, cómo se están desarrollando el resto de ellos.
Así es, por seguridad y como ejemplo también a la ciudadanía de lo que debe hacerse.
La congruencia, ¿no?, sobre
exacto,
todo.
Exacto, exactamente. Muy bien, muchas gracias, Lupita. Nos vamos ahora con la participación de Raimundo Carrillo en la siguiente sección.
Señal Clima.
Raimundo, muy buenos días, te saludo con gusto, te escuchamos con el pronóstico del tiempo.
Muy buen día, Ana Cristina, y buen día a todo tu auditorio. Aquí estamos de nuevo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional. Mira, te comento entre los fenómenos generales, te comento que tenemos en estos momentos la tormenta tropical Genoveva, que se va a estar intensificando a huracán al sur de las costas de Michoacán y va a ocasionar lluvias puntuales intensas para los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Se esperan también fuertes vientos de 70 a 80 kilómetros por hora y olas de 3 hasta 5 metros de altura, sobre todo el oleaje para los estados de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Tenemos también dos canales de baja presión que nos van a generar lluvias intensas, también con tormentas eléctricas para el noroeste, centro y sureste del país, es decir, para los estados de Sinaloa, Veracruz y Chiapas. Esperamos, Ana Cristina, temperaturas máximas de 45 a 50 grados centígrados todavía para Baja California y Sonora, y para el estado de Jalisco esperamos todavía algunas temperaturas también altas entre 35 a 40 grados centígrados, sobre todo hacia la zona de la costa. Las temperaturas mínimas que se esperan en el país son de 0 a 5 grados centígrados para las sierras de Chihuahua, Durango y Zacatecas. En específico, para nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, esperamos para hoy y prácticamente el resto de la semana cielo de medio nublado a nublado, con lluvias de ligeras a moderadas, sobre todo por la tarde y por la noche. Se espera un ambiente caluroso, temperaturas máximas de 31 hasta 33 grados centígrados de temperatura todavía, mínimas entre los 14 y los 17 grados. Vientos del sur y sudeste de 15 a 30 kilómetros por hora, con algunas rachas hasta de 40 kilómetros por hora. En cuanto a los datos generales, Ana Cristina, te comento aquí para la región de Colotlán, tenemos una lluvia acumulada hasta el día de hoy de 458 milímetros, con 25 milímetros en esta última semana. Y bueno, pues en el comparativo te comento, para Colotlán tenemos 458, Mezquitic hasta el viernes anterior registraba 325 milímetros acumulados, Bolaños 316, y Santa María, en la presa de Tenasco, 310 milímetros. Entonces ellos están un poco por arriba de los 300 milímetros, mientras nosotros pues estamos sobre los 460 casi ya al día de hoy, Ana Cristina. Ese es el dato.
Muy bien, Raimundo, pues muchas gracias por esta información. Entonces hay que esperar algunas lluvias.
Sí, pues espera que el avance de esta tormenta tropical convertida ya en huracán va a tener su avance sobre las costas del Pacífico y es muy probable que nos siga llegando la entrada de humedad del Océano Pacífico y que tengamos todavía algunas lluvias en el resto de la semana.
Así es, pero también mucho calor, Raimundo.
Así es, las temperaturas no han bajado. Te comentaba ese dato especial, a estas alturas, esperar temperaturas de 45 a 50 grados centígrados para la zona del norte, noroeste del país, y aquí en Jalisco, a estas alturas, arriba de los 35 grados centígrados, pues la verdad es que sí hemos tenido un año, si no es que el más caliente, ha sido de los más calientes en la historia.
Así es, Raimundo, pues qué barbaridad, pero bueno, pues a tomar las medidas correspondientes. Muchas gracias por tu colaboración.
Feliz inicio de semana para todos, Ana Cristina.
Igualmente para ti, Raimundo, y nos vamos ahora con las breves en voz de Gonzalo Vela.
Breves informativas. Señal Estatal.
Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington actualizó su modelo predictivo en torno al COVID-19 y añadió una nueva variable, el uso del cubrebocas. Al incorporarlo, concluyó que en Jalisco se pueden evitar 1.881 muertes por la infección si hay un uso universal de las mascarillas. Esto lo comparte el diario NTR en su portal electrónico.
Señal Nacional.
El gobierno mexicano repatrió 18 urnas con cenizas de conciudadanos fallecidos por COVID-19 en Estados Unidos, informó este fin de semana la Secretaría de Relaciones Exteriores, esto con información del portal electrónico Canal 44.
Señal Internacional.
Unas 2.500 personas salieron a las calles de Madrid, España, para protestar contra el uso obligatorio del cubrebocas y las medidas del gobierno para combatir la pandemia de coronavirus. Los manifestantes se congregaron en la Plaza Colón, en el centro de la capital, con pancartas en las que se leía «El virus no existe, los cubrebocas matan» o «No tenemos miedo». Es lo que comparte esta mañana el diario Excelsior en su portal electrónico.
Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos por el favor de su sintonía. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.